tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche mundial en Radio Popular, donde vamos a disfrutar de las semifinales que ya están en marcha en esta Copa del Mundo en Qatar, donde estamos viviendo partidos emocionantísimos y de momento tenemos ya en marcha esa primera semifinal entre Argentina y Croacia que comandan los albicelestes, Gonchal.
¿Qué tal, Iker? Gabón, pues sí, comentabas que estábamos viviendo partidos emocionantes y la verdad que hasta ahora esta primera semifinal no está teniendo mucha emoción porque Argentina, que está dominando claramente, de hecho Croacia aún ni siquiera ha tirado a puerta, y Argentina, que se adelantaba ya en el minuto 34 por medio de un penalti de los que tú denominarías penaltito, ¿no? Por lo que me has comentado en la redacción, aunque para mí es claro el hecho de el portero croata que ha derribado a Julián Álvarez cuando este se disponía a continuar la jugada, aunque tú no estás de acuerdo.
Nos ha dado tiempo a chequear también los pensamientos de la gente, ¿no?, en redes sociales, y pues hay variedad de opiniones, ¿no?, como siempre pasa en este tipo de situaciones donde hay penaltis, donde hay polémica en este sentido, porque iba Julián Álvarez solo contra el peligro. Sí. Le pica la pelota.
Ha sido capaz de rematar sin que le derribasen primero.
Iba Livakovic y es que ¿qué hace Livakovic?
Sí, que hace Livakovic. Es cierto que no puede desaparecer, pero es que la verdad que le ha impedido continuar a Julián Álvarez, que podía haber llegado al balón, porque la verdad la ha picado, pero con muy poco espíritu. La verdad, ha quedado muerta la pelota nada más picarla prácticamente, y la verdad que la ocasión era clara. Bueno, la cosa es que Daniel Orsato ha señalado la pena máxima, no ha tenido ni que intervenir el VAR, ha dejado unos segundos más seguir la jugada por si Argentina metía gol, pero visto que no ha metido gol, ha acabado señalando la pena máxima, y Leo Messi, que la verdad que el penalti lo ha tirado.
Un golazo espectacular, sí.
De manera excelente y arriba, duro, fuerte, como se debe tirar, sin paradiñas ni demás historias. Y cinco minutos después, ¿no?, cuando Croacia aún no se había repuesto de ese primer golpe, pues le ha venido el segundo en un contragolpe de un córner a favor, que es que para mí esto es criminal. Sí. No te pueden meter un gol en un contragolpe, en una semifinal, en el minuto 39 de la primera parte, cuando vas perdiendo, pero bueno, vas perdiendo 1-0, tampoco tienes que empezar a hacer ninguna locura, ¿no?
Ya, y es que es lo que más me ha sorprendido, ¿no?, la puesta en escena de Croacia, que ha salido un poco a verlas venir, diría yo. O sea,
sí, muy, también lo hemos...
Muy pasiva, sí, es cierto, sí, que no le hemos visto atacar mucho a lo largo del Mundial, solo en esos momentos puntuales en los que tenía... Que remontar, que es algo que se ha dado en varios partidos, ¿no? No había empezado ganando ninguno de sus duelos anteriores. Hoy vuelve a estar en esa misma situación, pero es que ya parece que los dos goles de ventaja son muy difíciles de solventar.
Sí, al final no lo hablábamos. Croacia siempre había empezado perdiendo en los partidos en los que ha habido goles, pero siempre había empezado perdiendo por un gol, no por dos. Recordamos contra Canadá empieza perdiendo 1-0, pero gana 1-4, y contra Japón y Brasil encaja, pero tan solo encaja un gol, y contra Brasil fue en la prórroga. Por lo tanto, Croacia es verdad que es el equipo de las remontadas, de las prórrogas y de los penaltis, pero hasta ahora no ha tenido que remontar semejante desventaja, Iker, y tenemos un cambio en el descanso.
Sí, doble cambio.
Doble cambio.
Sí, entran Orsic y Blasic en la selección croata. Creo que se marcha Borna Sosa y no me ha dado tiempo a ver quién era el otro que se marchaba, pero bueno, es Zlatko Dalic que quiere mover ya ficha desde el primer momento. Quita un lateral como es Borna Sosa para meter a un delantero.
Sí, hombre, es que una vez de perder, la verdad que entre caer 2-0 o caer 4-0 por ir al ataque ya, digamos, de un modo un poco kamikaze, pues la verdad que no hay gran diferencia. Es cierto que al final Croacia lo que necesita es meter un gol lo más posible, lo más tempranero posible, para meterse en el partido, aunque recordamos que el otro día Países Bajos metió el primero en el minuto 83 y aún así le dio para empatar.
Sí,
pero hombre.
Y ese se debe, ¿no?, que tiene esta selección argentina en este Mundial, que le cuesta mucho cerrar los partidos, pero hoy hemos visto que cuando ha metido el segundo ha seguido atacando y ha puesto contra las cuerdas a Croacia, que tiene que asumir ese riesgo, y ese riesgo pues puede derivarse en ese tercer gol argentino que ya decida por completo la eliminatoria.
Sí, ha seguido atacando. De hecho, en un córner han tenido una gran ocasión que en segunda instancia casi se mete el defensa croata de rebote en propia puerta. El segundo gol, lo que comentábamos, un contragolpe de un córner, pero no solo un contragolpe de un córner. Es que ha sido, la verdad, la defensa para hacérselo mirar. No lo han parado en el centro del campo con una falta, lo han intentado y han sido incapaces. Y después Julián Álvarez, que se lleva mínimo dos rechaces, incluso podríamos apuntarle un tercero ante la falta de contundencia de la defensa croata, que si por algo había destacado Croacia hasta ahora era por esa solidez defensiva, lo veníamos comentando con Guardiola, Lovren y demás.
Sí, y al final eso, que Croacia se ha acercado muy poquito al área argentino. Creo que quizá la más clara, si podemos calificar como clara, ese centro de Juranovic que ha golpeado en un defensa y y ha acabado con ese...
Sí, le ha parado el Dibu Martínez y luego ha pitado fuera de juego en segunda instancia. Sí, pero la verdad es que Croacia no ha tenido ninguna ocasión clara, aunque ahora tendrá una falta peligrosa y veremos lo que sucede.
Pues ya está en marcha esta segunda parte entre Argentina y Croacia. En un momentito nos ponemos a analizar todo con nuestros contertulios. Hasta ahora.
Radio Popular, Herri Irratia.
Gabonetan gaude, denon arteko alaitasunaren garaian, zeniden hurbiltasuna eta beroa gozatzeko momentu unkigarriak, betiko laguneekin, abando igogailuak, zure lagunik hoberenak, abando igogailuak, zorionak eta urte berri on.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre Il Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Pues el Haya Haya, que ya lo vamos a escuchar muy poquito. Queda nada para llegar al final del Mundial.
Sí, ¿no? Empezaste rajando del Haya Haya y vas a acabar
enamorado,
nostálgico y melancólico cuando termine el Mundial recordándolo.
Sí, dentro de unos años nos acordaremos del Waka Waka, del Woven Flag de David Bisbal y también de este Haya Haya que nos ha acompañado durante estas últimas semanas. Y bueno, tengo que analizar esa primera parte y lo que estamos viendo de esta Argentina-Croacia con nuestros contertulios.
Sí, ya están por aquí Pedro Bezanilla y John Domínguez. ¿Qué tal, chicos?
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
John, que te has vuelto a animar.
Sí, animando aquí. Estamos nuevamente acompañándolos a todos y todas en esta tertulia especial con Argentina-Croacia.
Y Pedro, no sé qué sensaciones te ha dejado esta primera parte. Yo creo que Argentina muy bien plantada y quizá decepcionante esa puesta en escena de Croacia.
Sí, yo creo que sobre todo ha sido una Argentina inteligente, haciendo un planteamiento un poco diferente a lo que venía haciendo a lo largo del Mundial, con esas dos líneas de cuatro y con Messi acompañando a Julián Álvarez en esa doble punta de ataque sobre un 4-4-2. Ya sabemos que Messi juega de todo menos de delantero centro. Y entonces sí, yo creo que es un planteamiento bastante inteligente y creo que Croacia le ha llegado el gol cuando mejor estaba. Curiosamente, estaba teniendo, la verdad, fases de dominio con balón, con buenas combinaciones, pero de repente ese error en defensa para mí bastante inexplicable, además con un movimiento bastante tempranero por parte de Julián Álvarez, es decir, creo que se ha movido bastante antes de lo que tocaba. Me ha sorprendido ese error.
Sí, al final encima que los dos goles vienen derivados de errores defensivos, sí, o de despistes al menos.
Sí, porque el segundo gol también es muy grave, es lo que comentábamos, que te pillen un contragolpe en un córner a favor en el minuto 37, nadie es capaz de hacer una falta para parar el contragolpe y después los dos tres rechaces, es verdad que se los lleva, pero debido a la falta de contundencia, ¿no?, defensiva.
Pues mete más carne en el asador todavía Croacia, ha entrado Petrovic y se ha marchado Brozovic, apostando por más gente por banda arriba, es lo que necesita ahora Jack Kolalik.
Sí, raro que haya tardado unos 5 minutos en realizar este cambio en vez de haber aprovechado ya y haber hecho los tres de inicio.
Sí, me ha llamado la atención esos dos cambios que comentábamos antes. Han entrado Vlasic y Orsic y ha retrasado a Perisic a lateral izquierdo. Lo digo porque a mí Perisic me parece uno de los jugadores más desequilibrantes con balón de Croacia. Creo que es un jugador que tiene que vivir cerca de portería rival y me ha sorprendido. Sí, es verdad que evidentemente tiene que mantenerle en el terreno de juego y está bien que vaya por el partido, pero a mí me gustaría verle más cerca. Creo que Croacia tiene más opciones con Perisic cerca de la portería argentina.
Sí, porque al final es uno de esos jugadores diferenciales, ¿no? Que en un momento dado, pues con un disparo desde fuera del área o con cualquier movimiento por ese extremo izquierdo que suele ocupar, pues te puede meter y enchufar al partido, que es lo que necesita ahora Croacia. Pero bueno, con los cambios igual también vamos viendo en los próximos minutos muchos cambios de táctica por parte del técnico croata, porque imagino que con estos primeros cambios lo que quiere ver es si realmente encuentra la tecla y luego ya pues ir poquito a poquito intentando igualar el partido.
Sí, hombre, al final la remontada hay que, digamos, construirla paso a paso, ¿no? Ladrillo a ladrillo.
No puedes buscar el segundo primero, antes de que llegue el primero.
Tienes que meter el primero antes que el segundo y sobre todo que no te metan el tercero, porque es cierto que queda mucho tiempo, quedan 40 minutos, necesitan dos goles, pero lo que les mataría definitivamente a los croatas sería encajar un tercer gol rápido en un contragolpe. Por lo tanto, tienen que buscar el gol, pero sin entrar aún en la ansiedad y en la desesperación, ¿no?
No sé si se os ha sorprendido de inicio las alineaciones, era más o menos lo que esperabais de los dos equipos.
No, a mí sobre todo eso, Argentina, la presencia de Paredes, ¿no? Que venía siendo suplente, al menos a partir del segundo partido de fase de grupos, creo, si no me equivoco. Y ese 4-4-2, que últimamente estaba siendo pues, más un 4-3-3, pero con Messi por ahí con total libertad. Y eso es lo que más me ha sorprendido. Después Croacia yo creo que bueno, ha planteado el partido tal y como le esperábamos, ¿no? Es normal, tal y como le estaba funcionando el equipo, pues es normal que ese centro del campo sobre todo se mantuviera, que para mí es un poco la clave de esta Croacia.
Sí que se está viendo en estos primeros minutos, John, ¿no? Que Croacia pues ha salido con otra cara porque es lo que necesita, enchufarse y sobre todo dar esa sensación a los argentinos, a los defensas argentinos de que todavía están ahí y que no está nada cerrado.
Claro que sí, yo veo que Argentina ha salido como esperando al contragolpe, pero es verdad que en las últimas dos jugadas ha salido un contragolpe, pero se ha quedado en la mitad, ¿no? Vamos, que no hay con quién arrancar tampoco para un contragolpe, ¿no?
Sí, es que hoy Argentina quizá debe jugar con la inteligencia que le faltó contra Países Bajos el otro día, ¿no? De no bajar las pulsaciones y tranquilizarse una vez de haber obtenido la ventaja, que siguió revolucionando el partido muchas veces, echando gasolina al fuego, que eso también enchufó a Países Bajos y la reanimó, ¿no? Y veremos si hoy de momento juegan con un ritmo más calmado, sin calentar demasiado el partido, porque al final lo que les interesa es que pase el tiempo y pase lo menor posible.
Eso está claro, y al final, pues Orsato, que no es tan protagonista como Mateo, no creo que la líe.
No, bueno.
Pero bueno, ya hemos visto una diferencia de criterio en la primera parte, la poca paciencia que ha tenido con Kovacic, que le ha sacado una tarjeta amarilla nada más protestar.
Sí, y con el penalti ha sido, ¿no?
Y con sí. Rodrigo de Paul no ha hecho lo mismo.
Penalti, Pedro, que nos comentabas fuera de misión, que sí que te ha parecido a ti, ¿no?
Sí, me parece penalti. Es una jugada, yo entiendo que para algunos polémica. Yo lo que interpreto es que realmente Livakovic llega tarde al balón, es decir, una vez sale y temporiza mal, mide mal los tiempos, ya prácticamente está condenado a hacer ese penalti. Sí, y puedes decir, sí, bueno, es que ya había tocado el balón Julián Álvarez, ya el balón no estaba en disputa, pues precisamente por eso, porque ya había tocado el balón Julián Álvarez, no está el balón de por medio, el contacto es claro, y también me puedes decir, ya, ¿y qué hace? ¿Desaparece? Bueno, insisto, una vez llega tarde, para mí ya está condenado. Entonces, la toma de decisión para mí no es el momento de hacer la falta, sino antes es lo que le lleva a hacer ese penalti.
John, ¿tú tenías alguna duda más?
Sí, yo pienso que, bueno, así ya, lo que pudimos ver en directo, pues no parecía un penal, parecía, pues no se puede quitar el arquero, ¿no? Pero con la explicación que nos acaban de dar, pues bueno, vamos a entender un poco más. Me va aclarando más que el penaltito, bueno, pero a ver si el penaltito lo hubiesen pitado al contrario, ¿eh? Que esto se pita. Depende del equipo, ¿no?
Es algo, ¿no? Que otras selecciones se vienen quejando, insinúan que la Copa está preparada para Argentina. Portugal públicamente, Pepe lo dijo, que directamente se la van a Argentina, y en Holanda también hay algunos que siguen esa corriente. Yo no creo que la Copa esté preparada realmente para nadie, pero es verdad que Argentina terminó muy enfadada el otro día por la actuación de Mateu frente a Países Bajos, pero a mí sinceramente me pareció que si Mateu favoreció a alguien fue Argentina. Porque Messi podía acabar expulsado con esa mano que acabó con otra tarjeta y Paredes con el pelotazo al banquillo.
Que se estaba tapando la cara, Gonchal, mal pensado.
Y Paredes con el pelotazo al banquillo, que también se la jugó bastante.
Yo creo que hay una cosa, y es que cuando los dos equipos se piensan que les han robado, ahí, pues, desde luego, hay dos cosas claras. Una, que hay una mala actuación arbitral.
O buena, y por eso se quejan también.
Y la otra, que realmente no ha favorecido a ninguno. No sé si estaréis de acuerdo. Puede ser buena y que los dos se quejen, sí, pero bueno, no sé si coincidís conmigo en que la actuación arbitral de autoridad de Mateu no fue la más brillante, precisamente.
A mí tampoco me pareció una mala actuación, no sé.
A mí sí.
17 tarjetas, pues bueno, porque entró en el partido en un modo de que se podían haber acabado, pues eso, literalmente pegándose los dos equipos, porque vimos varias tanganas a lo largo del partido, y ojo, porque Argentina, que quería buscar el tercero, nada.
Bueno, pero ya de inicio, Mateu, comenzamos estando a los banquillos para el minuto 20. Yo creo que ya había sacado una amarilla al banquillo de Países Bajos y otra al banquillo de Argentina.
Pero mira cómo salió Walter Samuel.
Pero no es cuartos de final del Mundial, no sé, él también tiene que ser consciente de la tensión que hay y lo que hay en juego como para poner a sacarse amarillas a la mínima protesta.
Les quería comentar un dato. No sé si Argentina va a ser campeón. No sabemos. De eso todavía no estamos seguros, ¿no? Lo que sí es verdad es que justo hoy Messi iguala a Lothar Matthäus, al jugador alemán, con 25 partidos en mundiales. O sea que Messi, aunque quedase de tercero o cuarto, seguramente va a romper el récord del jugador que más mundiales ha jugado, más veces ha jugado.
Iguala ese récord, iguala también, creo, es el máximo goleador de Argentina en la historia de los mundiales con 11 goles.
Batistuta. Eso es. Y iguala, con el gol de hoy, además.
Y iguala a Mbappé en la lucha por el pichichi del torneo.
Ha sido 18 veces capitán, 23 veces titular y ha marcado 10 goles en mundiales, sí.
A mí me parece que este mundial, ya lo dije el otro día, recuerdo que Iker no me lo compró del todo. Me parece que es el mundial de Leo Messi. A mí, o sea, quiero decir, el papel que está teniendo de liderar Argentina, de no solo con goles, sino con juego, con pases, con simplemente con intervenir en el juego, como en esta jugada que estamos viendo ahora mismo, ya me parece, vamos, espectacular.
Pues a punto otra vez de llegar el tercero a Argentina, parece que Croacia poco tiene que hacer en este partido.
Parece que me estaba escuchando.
Está, está más cerca el tercero de Argentina que el primero de Croacia, pero también es cierto lo que comentaba Pedro antes. No sé si ha sido Pedro, ha sido tú, que Croacia ha encajado en el mejor momento. Sí, ha sido Pedro. En el mejor momento es su primera parte, ha sido cuando ha encajado el gol. Por lo tanto, al final nunca se sabe. Puedes encajar gol de la manera más tonta, de un córner, de un rebote, por lo que Argentina tampoco se puede confiar.
Pues veremos qué va pasando en esta segunda mitad.
Hablábamos de Messi, pero Modric, la referencia croata, ¿qué tal la has visto en la primera parte? Si es verdad que en torno al minuto 20-30 sí que ha entrado algo más en juego, triangulando bien, pero poco más de Luka.
Sí, yo el otro día le vi bastante mejor, además. Le vi, bueno, pues siendo una de las piezas clave para que Croacia pudiera progresar, ahí con Juranovic en esa banda derecha. Y hoy la verdad que le estamos viendo bastante poco participativo. Yo creo también por el buen hacer defensivo de Argentina, que está sabiendo cuándo tapar y cuándo saltar a la presión.
¿Puede estar influyendo las dos prórrogas que ha jugado Croacia? Físicamente, sobre todo siendo un equipo veterano, sí. Modric y demás. Bueno,
yo creo que decir que no sería… No sé hasta qué punto, evidentemente, pero sí diría que puede jugar un papel fundamental, ¿no? La acumulación de minutos, el no tener esas ideas tan frescas, quizás, ¿no? No sé, sí. Evidentemente sí, pero en ningún caso puede servir como excusa, yo creo.
Porque también es cierto que Argentina al final jugó incluso más tarde que Croacia y también jugó una prórroga.
Sí.
Es cierto que no tiene ese hándicap de los octavos de final, en los que en el caso de Argentina se complicó la vida contra Australia, pero no tuvo que jugar un partido tan largo.
Claro, pero que al final eso lo podemos valorar desde el punto de vista que te puede venir bien tener más ritmo competitivo. Yo creo que llegados a estas alturas no, porque al final lo que quieres en un mundial es jugar el menor tiempo posible en cada partido para llegar en las mejores condiciones. Entonces, creo que sí puede ser un factor clave, pero hemos visto a Croacia rehacerse en eso en los peores momentos para intentar buscar el empate, como el otro día contra Brasil, como decíamos, cuando estaba sobre la lona ya tras ese gol de Neymar. Y se reponen, pero hoy es que esa losa es de dos tantos y por eso pues a mí no me inspira confianza lo que estoy viendo hasta el momento.
No, hombre, es verdad que a priori quizás es más sencillo remontar esto viéndolo en el descanso que el 1-0 a Brasil en el descanso de la prórroga,
claro,
¿no?
Sí.
Aunque solo fuese un gol por las circunstancias del partido y porque un gol en la prórroga suele ser decisivo.
Más tiempo de reacción, por supuesto, que lo tienes y eso.
Pero el tiempo, según va pasando, también cada vez te queda menos.
Es que ya
estamos en el minuto 60.
Un cuarto de hora de partido y tampoco hemos visto signos de Croacia de que esté yendo a machete. Sí que hemos visto esa pequeña reacción los primeros 5 minutos, controlando la pelota y llegando a zona de remate, pero no hemos visto ninguna ocasión clara, y las más claras en esta segunda parte también han tenido color albiceleste.
Tenía que jugar a Argentina, yo creo, de manera un poquito diferente también, ¿no? Lo decía antes, Goncha, al cerrar un bajar un poquito más el ritmo, interpretar que estás ahora mismo justo en el minuto 60 y con unas sensaciones de superioridad, tanto con balón como sin él. Yo creo que Argentina tiene que saber gestionar esto mejor. Es decir, creo que antes Goncha lo ha explicado, vamos, de manera espectacular. No echar gasolina al fuego. Yo me quedo con eso, porque a Argentina lo que le interesa es jugar a ritmos bajos, que no pasen cosas, y de momento yo creo que lo está consiguiendo.
Sí, es cierto que el otro día contra Países Bajos, no sé si desquiciados, pero sí es cierto que a pesar de meter el segundo hombre, es verdad que también es un contexto diferente, porque marcan en el segundo casi en el minuto 80 y no en la primera parte, ¿no? Pero sí que siguieron más revolucionados después de este segundo gol. Supongo que Scaloni lo ha comentado en el descanso. Es verdad que tienen ese estilo de juego en las venas, ¿no? En su propia sangre, ese cancherismo, pero es verdad que también tiene que primar la inteligencia y darse cuenta que en estos momentos no toca.
Pero imagino que Croacia también tendrá en mente esos dos partidos anteriores de Argentina, ¿no? El saber que en muy poquito tiempo tanto Países Bajos como Australia les causaron mucho peligro, pero claro, no le conviene a Croacia llevar esto al minuto 80 con el resultado que tienen ahora mismo, ni mucho menos, pero sí es cierto que teniendo esa referencia de los partidos anteriores de que en un momento dado Argentina se puede despistar, Croacia no baje los brazos y espera ese momento en el que ya está Argentina, pues... realmente clasificado, o el pensamiento de los jugadores argentinos es ese, que ya están con pie y tres cuartos en la final y es cuando aproveche.
Mira, yo creo ahora que acaba de hacer el cambio, Scaloni ha metido a Emi Martínez, ha quitado a Paredes, entiendo que va a meter una línea de tres centrales, que va a pasar Nahuel Molina al carril derecho y ojito Croacia, que está a punto ahora de anotar, de reducir distancias. Decía eso, ¿no? Que creo que Scaloni cambia el sistema, se la está oliendo un poco, quiere ser un poco más conservador y entiendo que va a jugar con esa línea de tres, con el Cuti, con Otamendi, con Emi Martínez.
Lisandro Martínez, sí.
Emi Martínez, perdón. Lisandro, eso es, central de Manchester Martínez. United. Y eso, y creo que va a ser eso, línea de tres con Nahuel en el carril derecho.
Hombre, que Croacia en cualquier caso comentaba, si llegan al minuto 82-0 se pueden preocupar, pero bueno, es que aunque meterían un gol en el minuto 90, con un descuento largo, tendrían otra ocasión mínimo para ir a la prórroga, ¿no, John? ¿Cómo lo ves?
Sí, claro, aquí es donde lo que hablábamos ayer, que al final Argentina, como le marquen el 2-1, seguramente se van a poner muy nerviosos por la presión que tienen también, y lo más probable es que llegue el empate antes de terminar el partido.
¿Y cómo podría acabar esto, no? Argentina, que la dábamos todos por muerta contra
Arabia Saudí. Arabia Saudí, llegaste a decir, Iker, que le iba a mal recordarte.
Que la segunda jornada de fase de grupos iba a estar eliminados.
Bueno, yo también dije que Francia iba fuera en la primera eliminatoria. La verdad que... Y habrá un Francia-Argentina todavía en la final, ¿eh?
Es que...
Hombre, pues tiene papeletas, desde luego, en la final esa, ¿eh?
Hombre, iba a ser final bonita si se acaba produciendo.
A estas horas de la noche, a las 9:23, ¿alguien ve a Croacia en la final?
Vamos a ponerle optimismo. Yo creo que va a quedar 2-1 antes de los 80 y a partir de ahí ya volvemos a hablar.
Porque al mediodía... Tanto tú como yo hemos dicho que pasaba Croacia, tú a penalti, siguió en la prórroga, ha venido Javi Salazar también hoy, que Croacia ganaba en los 90 minutos y quitando Raúl, que sí que apostó por Argentina y a penaltis, todos los demás habíamos apostado por Croacia. ¿Mantienes la apuesta?
Pues ahí está la cosa, ¿no? De que como videntes no nos podemos ganar la vida, así que hasta aquí ha llegado el programa.
Pedro, ¿ves el pase de Argentina en los 90 minutos, me imagino?
Yo sí lo veo. Es que ya digo, no veo casi... Veo noqueada a Croacia. Ha tenido ahora una ocasión más clara de todo el partido. Pero tampoco quiero decirlo con la boca muy grande, porque luego ya sabéis que basta con abrirla... Y que meta dos goles en 5 minutos.
Pero... Oye, podéis participar también los oyentes a través de nuestro WhatsApp 688-89-36-35 y también hacer esos pronósticos.
Sí, a ver si alguien ve la remontada.
No solo de este partido, sino de lo que tenemos por delante, ¿no?
Ese Marruecos-Francia de mañana, que ahora en un momentito también vamos a pasar a analizarlo, porque es un partidazo, la gran revelación, una selección que ha hecho historia, ¿no? Marruecos, primera africana en llegar a estas alturas del campeonato, y Francia, la gran favorita quizá por delante de Argentina.
Yo diría que sí.
Sí, yo también diría que sí.
Que tienen, sí.
Es que están jugando muy bien a fútbol.
Pues bueno, volvemos en un momentito con ese Marruecos-Francia.
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20.
Estas Navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre nuestros turrones, chocolates, trufas, tejas caramelizadas y nuestros roscones de Reyes. Cuatro generaciones dedicadas a la alta repostería artesanal. Busca en tus tiendas gourmet la marca Rafa Gorrochategui, el logo del bigote, nuestro sello de calidad. RafaGorrochategui.eus.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Pues está en marcha ese Argentina-Croacia que transcurre en el minuto 66, 2-0 gana la albiceleste, pero mañana tenemos esa segunda semifinal que también analizaremos mañana en el hoyo cómo va, como siempre a partir de las 2 y cuarto con ese especial mundial, pero bueno, también le queríamos preguntar a Pedro y a John cómo ven ese partido.
Bueno, pues ¿qué vamos a decir, no? Pues ante la sorpresa evidentemente del mundial, por un lado que es Marruecos, y después, ante la gran favorita desde el principio, que es Francia, que todo entraba en las quinielas de todo el mundo, al menos para ser finalista, pues bueno, pues creo que salirse de esa idea, de esa predicción continuista sería un poco locura, ¿no? Pero evidentemente esto es fútbol y todo puede pasar. A la vista está que Marruecos ha noqueado a dos gigantes.
A tres. Bélgica, España, Marruecos.
Bélgica en grupo, sí.
Y peleó contra Croacia, que también es semifinalista, que habla muy bien, ¿no?
Y de hecho pasó líder.
Del paso trabajo líder de Wally Regragui al frente de la selección marroquí. Y al final, pues tiene atractivo ese duelo. Y por cierto, en Francia, que va a haber un cordón policial en este sentido, un despliegue de la policía bastante grande.
10.000 unidades, sí, 10.000 personas de gendarmes y policías, porque, hombre, la verdad es que se espera un ambiente calentito. Hay muchos marroquíes en Francia y veremos cómo se desenvuelve, porque hay ahora mismo también bastante tensión entre ambos países políticamente hablando. No vive el mejor momento esas relaciones diplomáticas entre Francia y Marruecos, y veremos.
Y esperemos que no se repita, por ejemplo, lo que vimos en Bélgica, que se volvieron locos, ¿no?, al celebrar ese pase histórico a la siguiente fase, como decías tú, como primeros de grupo. John, en ese sentido, ¿cómo ves a Marruecos? ¿Crees que puede dar otra sorpresa más en este Mundial?
A mí me encanta el fútbol y pues realmente los favoritos siempre pues son Francia, los países suramericanos como Brasil o Argentina, pero es verdad que en este Mundial ha pasado algo bastante extraño con Marruecos, ¿no? Y es que estaba en un grupo que a priori él no iba a pasar de ese grupo, porque estaba el grupo de Bélgica, ¿no?
Sí.
Ha pasado de primero, no le han marcado ningún gol, ha sacado pues a Bélgica, a Portugal y a España. Méritos para estar en la final tiene, y ha jugado con Croacia en el mismo grupo. Entonces, como mañana le gane a Francia, merecidísimo estar en la final. Y si pasa invicto, o sea,
les dabas la copa ya directamente.
Yo directamente, ya por méritos, porque realmente Argentina ha pasado ahí de rebote algunos penales. Marruecos.
Bueno, Marruecos también pasó en penaltis contra la selección española. Y ojo, porque llega el tercero de Argentina.
Vaya jugada de Leo Messi.
Sí,
ahí ya.
Jugadón de Leo Messi, pase atrás para Julián Álvarez, que bueno, va a ser el MVP del partido, Julián, con dos goles. Y el penalti provocado.
Es verdad que la incidencia de Messi se puede colocar también bastante pareja a la suya, porque el tercer gol es un caramelito. En el primero, quien mete el penalti es Messi. Y bueno.
Voy a chivar a los oyentes que está aquí Iker sonriendo con cara de picaresco, diciendo, pero por
la
favor.
La que acabo de soltar, ¿no? No, yo en el descanso sí que le he comentado que hasta ahora me parecía Julián Álvarez el MVP del partido. Lo que pasa que después de ver la jugada de Messi y al final el gol, pues sí, sube para la cuenta de Julián Álvarez, pero es más decisiva la asistencia que el propio gol.
A Guardiol le ha vuelto loco, que estaba siendo para mí el mejor central del campeonato.
Totalmente de acuerdo, Iker.
Hoy totalmente superado también, hay que decirlo. Pero ha hecho lo que ha querido Messi con él, ha bailado, ha apurado línea de fondo, el balón atrás.
Es un golazo.
Sí, un golazo.
Si lo bota...
Pues nada, Argentina que de momento...
Alguien ve a Croacia en la final.
Ya más
Argentina, Argentina que de momento le devuelve el resultado del Mundial de 2018, donde Croacia le ganó por 3-0. No sé si había ahí alguna especie de revancha, no creo.
Van a la prórroga entonces, ¿no?
Eso es. Es como... No, no vale la diferencia de goles. Es como el torneo de este árbol de Guernica.
Es como el del Athletic Chivas, ¿no? Que independientemente gane el Chivas 1-0 9-0, hay un empate, ¿no?
Eso es. Independientemente
ya tenemos el primer finalista, ¿no?
Enorme.
Bueno, sí, hombre, a priori sí, pero cosas más raras se han visto en el fútbol.
Sí,
pero bueno... Va a ser más complicado, sí, sería...
Sí, sí que es complicado. Es que aunque Croacia meta un gol, tampoco se termina de meter en el partido y la verdad que se les ve completamente fuera mentalmente y no parece que vayan a tener ese impulso para reaccionar.
Han llegado cansados también al partido, yo
es
creo.
Es que todavía me estoy relamiendo, con la acción de Leo Messi ahí pegada
Pedro,
a
no fondo. Provoques, no Pues ya tenemos un semifinalista.
Un finalista.
Bueno, al menos con pie y no vamos
y
a...
Y tres cuartos.
Más de y tres cuartos. ¿Cómo? Y nueve décimos, por ejemplo. Es algo más.
Le falta la puntera, ¿no?
Le falta la puntera, eso, del dedo gordo. Y mañana que se buscará ese segundo finalista entre Francia y Marruecos, como decíamos, con ese gran despliegue policial en Francia, en el campo, pues veremos, a ver si Mbappé...
Veremos sobre todo en el campo muchos marroquíes, que es otro factor que está siendo muy importante. Están jugando de locales prácticamente todos los partidos y les favorecen ese estilo de juego, de sufrir, lo comentaba ayer, de estar replegados atrás. El aliento de la afición es decisiva. Dudo mucho... Es verdad, no quiero menospreciar el trabajo que han hecho hasta ahora, pero quizá en otro contexto y sin el apoyo de esa afición tan ruidosa contra España y contra Portugal, cada vez que tenían las selecciones ibéricas el balón, la verdad es que la pitada era tronadora. Sin esa presión, quizá el resultado hubiera sido diferente.
Lo que te iba a decir es que si veremos tanto compadreo como hasta el momento entre Mbappé y Agraf. En una semifinal los amigos se pierden, ¿no?
Ha dicho Mbappé,
igual el pingüino ya no le hace tanta gracia.
Que iba a reventar a Rap, ha puesto Mbappé en un tweet que iba a reventar a...
Pues que tenga, esas cosas luego se acaban volviendo en contra de uno, ¿eh?
Mañana se lo cita a Rap, dice, bueno, te espero en la final.
Le etiqueta con el pingüino, ¿no? Porque fuiste tú el que lo comentó, que el pingüino, la celebración de a Rap cuando metió el penalti para eliminar a España, que es la celebración, que tiene con Sergio Ramos en el PSG y demás, era una apuesta con Mbappé realmente el motivo que le llevó a realizarlo, ¿no?
Por cierto, Raúl, que quiere participar también en el programa de la noche, diciéndonos que otra porra que se apunta, ha acertado.
Acertado, ha dicho que Argentina pasaba penaltis.
No, sí, a penaltis.
Sí. Bueno, ha hecho un penalti, ¿eh?
A penaltis.
O sea que...
Entonces, bueno, podemos aceptar pulpo como animal de compañía. Venga. Es verdad que es el que más se ha acercado, ¿no?
Sí, sí, porque pero... los otros tres dábamos como finalista a Croacia, no sé en qué momento... Si es que hemos fallado.
No, ahora no vale tirarse del barco, ahora hasta el final. Croacia era una selección aguerrida que encajaba muy pocos goles y Argentina una selección que hacía un juego ramplón.
Pero Gonchal, ¿qué hemos hecho nosotros para merecernos esto? O sea, todos los equipos a los que apoyamos se van a las primeras de cambio. En cuanto decimos que queremos que gane este equipo, se va afuera.
Sí,
nos ha pasado con unos
cuantos. Pues entonces tienes una solución. Para la siguiente.
Ya sabes que tienes que decir quién quieres que gane la final.
El domingo entonces vengo aquí con la camiseta de Argentina a presentar el programa.
¿Con la de Leo Messi?
No la tengo.
Pues bueno,
se la voy a pedir alguna.
Estamos a martes, todavía tienes tiempo para conseguirlo.
Vale. Mañana me paso por alguna tienda de deportes, pero ya poniéndonos en serio con ese Marruecos-Francia, teóricamente muy favorita la selección europea, con un nombre que yo creo que sobresale por encima del resto y no es Kylian Mbappé. A mí me está gustando mucho Antoine Griezmann en esta Copa del Mundo.
Pues no sabes lo de acuerdo que estoy con eso que acabas de decir, Iker. Nos ha costado hoy ponernos de acuerdo en algo, pero sí. Creo que Griezmann está siendo realmente el jugador que está haciendo funcionar a Francia. Creo que es el engranaje que está permitiendo que el equipo corra, circule, llegue, etcétera, ¿no? Y creo que el gran beneficiado de todo esto es Kylian Mbappé, que es el que está recibiendo en situaciones óptimas para pues asistir, golear, etcétera. 5 goles creo que lleva, ¿no? O 6.
Sí, 5.
5. Y bueno, creo que es una consecuencia de este buen hacer colectivo liderado por Antoine Griezmann.
Y otro nombre también, el de Olivier Giroud, siempre criticado. ¿Habría un compañero nuestro de clase, Xavi San Román? ¿Cómo estará
el bueno de Xavi? Que por cierto, le mandamos un abrazo.
Siempre le defendía, nosotros nos metíamos bastante con él, pero en los momentos históricos de la selección francesa, que ahí está como máximo goleador y haciendo un papel muy bueno en esta Copa del Mundo.
Hombre, es que... y qué bien la ha venido a Francia, ¿eh? Además, parece que es un jugador... que tiene suerte. Sí. Que el balón que le llega, uno puede entrar, a otro no le puede entrar, a él le va para adentro. Y cuando estás en ese momento de dulce, pues no sé cómo decirte, ábrete una pastelería. No sé cómo decirte. Increíble lo de Giroud. Que todo lo que toca va para adentro y le está viniendo a Francia como anillo al dedo.
Sí, hombre, y también lo que le ha venido a Francia como anillo al dedo es la lesión de Benzema, porque si no, Olivier Giroud, su papel, habría que ver cuál hubiera sido. La verdad es que prácticamente no hubiera tenido minutos, porque tampoco creo que Deschamps se hubiese puesto a quitar a Benzema en el minuto 50 para sacar a Giroud de revulsivo.
Bueno, tampoco ha sido santo de su devoción nunca, ¿no? Para Deschamps, Benzema ha estado un montón de tiempo sin ir, ya sabemos que ha sido por temas extradeportivos, pero sabemos también que su relación con él no ha sido del todo buena. Fue
titular indiscutible, ¿eh? En la anterior Eurocopa.
Y fue un drama la lesión de Benzema en la preparación, junto sí. con las de Pogba, Kanté, Kunku, Kimpembe, pero
Lucas Hernández en la primera jornada. Es que estamos hablando de una selección que ha sufrido muchas lesiones y que tiene una plantilla amplísima como para hacer dos once y seguir siendo igual de competitivo. Y yo pensaba que iba a envejecer mal la selección francesa después del Gran Mundial de 2018, pero ha sabido también suplir esas bajas, por ejemplo, con gente joven como Tchouaméni, quizá en ese papel que podía ocupar el propio Kanté o anteriormente también Blaise Matuidi, y es que tiene calidad por todos los lados.
La verdad es que se habla mucho del Mundial de Messi, pero hubiese sido interesante que Benzema hubiese estado, porque también sería el Mundial de Benzema, ¿eh? O sea, ha hecho un buen año. Lleva unos años, desde que se fue Ronaldo, yo creo que lleva unos años muy buenos en Real Madrid, y hubiese sido bueno haberlo visto en el Mundial jugando con Francia.
Pues precisamente un madridista como Tchouaméni valora así a la selección de Marruecos.
Sí, como he dicho, es un buen equipo. Si están en el semifinal es porque he demostrado que están en buen equipo y vamos a hacer todo para ganar.
Ahí estaban las palabras de un Tchouaméni que fue protagonista el pasado fin de semana con ese gol, luego también con el penalti.
Para mal, eso te iba a decir.
Pero es un jugador que ya lo hemos podido ver en la Liga Española, ha demostrado en estos primeros meses con el Real Madrid que es un jugadorazo, y lo está demostrando también en este Mundial, con ese rol que tiene, ¿no? de pivote defensivo, que al final tampoco es alguien que renuncia a jugar la pelota, y eso yo creo que le viene muy bien a Francia.
Sí, es curioso el caso de Tchouaméni. A mí me parece un mediocentro, desde luego, es por su momento actual muy, pero que muy importante para Francia, tanto para el Real Madrid también, pero es que además con un margen de mejora, que eso es lo que yo creo que le hace ser un jugador también valorado, ¿no? Que tú ves que es un jugador que tiene muchísimo margen de mejora, porque todavía pues hay decisiones en las que se equivoca, y eso también pues muchas veces es una cuestión de tener minutos, de tomar esas decisiones más a menudo, ¿no? Y creo que, bueno, pues ante la falta de Kanté, ante la baja de Pogba también, pues es otro jugador que Deschamps ha sabido seleccionar y que también se ha atrevido a poner, porque si bien es cierto que está siendo titular con el Madrid, después tienes que tener la autoridad y las ideas suficientemente claras como para decir, vale, Mundial, voy a poner a Tchouaméni, y creo que tiene 21 años, 22 sí. tal vez, y bueno, creo que es un acierto de Deschamps absoluto en ese sentido.
John, la selección marroquí que ha demostrado su poderío en los partidos anteriores, no sé cómo lo ves.
Yo veo que Marruecos…
Sobre todo, ¿cómo ves o cómo crees que puede detener toda la pólvora que tiene allí Francia, ¿no? Dembélé, Giroud, hablábamos de Kylian Mbappé, de Antoine Griezmann, que son grandes nombres que quizá España no los tenía, pero Portugal sí tenía esas estrellas y las supo parar también bien.
Lo que pasa es que yo creo que Marruecos tiene un plus añadido en este Mundial, y es que cuenta, yo creo, desde mi punto de vista, cuenta con el que le gusta a la gente, le está gustando por la sorpresa, porque ha sacado y llega con un plus de motivación, que Francia pues ha estado ganando los partidos, pero tampoco ha sido exigido. Bueno, contra Inglaterra el partido estuvo bueno, pero ha llevado una eliminatoria muy tranquila, no ha sido exigido menos por ese partido, porque los otros los ha pasado realmente sin más, jugando y haciendo fútbol, pero no tiene ese plus de motivación, creo yo, que tiene Marruecos, que ha ido subiendo, escalando, ganando de las mejores selecciones, las que estaban postuladas como finalistas.
Y además Marruecos, que cuenta con un talismán, ¿no? Que es Ziyech, y su dorsal en el Chelsea.
Eso es, lo hemos hablado al mediodía también, que en 2010 la selección española gana con el 10 del Chelsea, que era Juan Mata. En 2014 sucede lo mismo con
Surrell.
Eso es, la selección alemana. En 2018 con Olivier Giroud, precisamente, en esa etapa que tuvo en el Chelsea, que llevaba el 18. Y este año, pues el 22 del Chelsea, en el año 2022, pues que va a proclamarse campeón del mundo con la selección marroquí.
Pues ya está, ¿no? Que no se juegue más, ¿no? Ya está claro. También dijimos el otro día, no me acuerdo, ahora era una estadística chorra, que daba a Países Bajos como ganadora, que las últimas selecciones habían sido subcampeonas 12 años atrás.
Es verdad, sí.
No, porque Francia había perdido la final de 2006 y habían ganado en 2018. Y Alemania... No. No recuerdo, había dos o tres casos en el que se daba esa circunstancia.
Claro, Alemania había perdido la final de 2002 contra Brasil y lo
eso
gana
es.
Y lo gana
los
2014.
Últimos dos campeones habían sido subcampeones 12 años antes. Y comentábamos que Países Bajos había perdido contra España la final en 2010 y que, por lo tanto, según esa estadística, en 2022...
Y otra estadística que se va a mantener es la de que no se repite final de manera consecutiva, a no ser que Croacia meta cuatro goles en nueve minutos. Porque teníamos esa posibilidad de repetir ese Croacia-Francia de hace cuatro años, algo que no se había dado hasta el momento.
Se había dado, creo, en 1934-1938, hablo de memoria.
No se había dado.
Te diría
de
que
manera
sí
consecutiva.
Se había dado de manera consecutiva con un Italia.
Italia había ganado dos campeonatos consecutivos y también lo había hecho Brasil. Pero que se repitiese la final de manera consecutiva, diría que no.
Veremos, lo voy a buscar, voy a hacer los
deberes.
Bueno,
pues mientras vas haciendo los deberes, le voy a preguntar a Pedro por uno de los jugadores que más sensación está causando en la selección marroquí, que es Hacedin Ounahi, el 8, como decía Luis Enrique, que no se acordaba del nombre. Y bueno, algo de razón tenía en ese partido, ¿no? Y también lo vimos contra Portugal, haciendo un gran papel.
Sí, desde luego una de las grandes sorpresas, yo creo, del Mundial, ¿no? Sobre todo un jugador con muchísima energía, más allá de su velocidad, que es un jugador rápido, que tiene mucha potencia y tal, es un jugador muy enérgico, un jugador que va a todos los balones con muchísima intensidad, que mete duro el pie, que los balones que juega van tocados, van fuertes, van rápidos, muy directo y nada dubitativo en sus decisiones. Un jugador que para una selección como Marruecos, pues está muy bien, le viene muy bien. Es un jugador que le da al equipo lo que necesita y es normal que Ounahi, bueno, pues sea un titular indiscutible y jugador clave de Marruecos, porque ya digo, le viene como anillo al dedo.
Y otra de las figuras, Amrabat, ¿no? Que está haciendo un Mundial
hombre,
espectacular.
Sí, sí, sí. De hecho, a mí me está gustando incluso más, ¿eh? A mí me está pareciendo realmente la clave de Marruecos. Otro que tiene una energía que, vamos, que cada vez que mete el pie... Es un auténtico perro
parece
de presa. Es
que
como...
En la Liga Española vimos al hermano malo, entonces.
Y era bueno, ahora sí, ¿eh? Bueno, ¿eh? Y era bueno, ¿eh? Y curiosamente, mira, además son muy parecidos. Físicamente, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser que dos jugadores con un físico tan parecido, uno parezca que va con una mochila de 8 kilos encima y el otro que llegue desde una punta del campo a la otra como quien está tomándose un vaso de agua, ¿no? No sé cómo decirte.
Y
llama la atención.
No sé qué más figuras de esa selección marroquí destacarías, John.
El técnico.
También.
Que hace unos planteamientos, la verdad, para lo poco supuestamente que es la selección de Marruecos, hace unos contenidos y una apuesta escénica a nivel de selección muy buena, porque ha podido con España, con Portugal, con Bélgica.
Y que llegó a Marruecos en septiembre, hace tan solo tres meses, a un vestuario dividido que debía estar en un mal momento en cuanto a relación con el anterior seleccionador, y debido a ello y debido a la presión que ejercieron varios jugadores como Ziyech, los pesos pesados de ese vestuario, pues se cargaron al anterior seleccionador y dieron paso al actual, que la verdad es que ha sido llegar y besar el santo.
Y que le gusta mucho el Cholo Simeone, lo hemos escuchado antes.
Y hablando de técnicos, me llega la noticia, no sé si será cierta, que Portugal ha postulado a Mourinho para técnico de Portugal.
Sí, se ha salido como rumor que ha sido el diario A Bola quien ha publicado la noticia de que Fernando Santos está fuera y que José Mourinho puede ser el sustituto, pero vaya, de momento es un nombre más entre varios, ¿no?
El nombre que necesita la selección portuguesa.
Esto quiere decir que entonces Ronaldo, yo había dicho que Ronaldo llegaba a los 44, a los 40 años al próximo Mundial, pero con Mourinho creo que ya no, ¿no?
Bueno,
ni con Mourinho ni sin Mourinho.
Hoy sí que se ha hablado también de que Cristiano quiere jugar la Eurocopa de 2024.
Hombre, iba a jugar el Mundial del 2030.
Por querer eso es, por querer querer jugar el Mundial de 2026 y el de 2030, que puede que sea hasta en Portugal, ¿no?
Yo firmo hoy que si ya sabiendo que Argentina va a estar en la final, como Messi gane el Mundial, Ronaldo va a jugar hasta los 50 porque tiene que ganar un Mundial también. No va a dejar que Messi gane el Mundial y él no.
Parecía por sus publicaciones en redes sociales un poco despedida, ¿no? No lo decía así de todo definitivo, pero…
Era una despedida, yo creo…
Olía a despedida,
era,
¿no?
Una despedida. He perdido mi última oportunidad para ser campeón del mundo, por lo tanto…
Sí, pero este
pero
año…
luego también frase, hemos visto…
Hemos visto al propio Leo Messi renunciar a la selección y estar otra vez peleando.
Eso, Messi ha renunciado tres veces, ha dicho que no vuelve y ahí está… para el próximo mundial, para la próxima eliminatoria, hablamos.
Piqué también había renunciado a la selección española y luego se hablaba de que quería volver, que al final.
Pero no la edad que tiene ahora Cristiano, y un Cristiano que ya en los últimos partidos no ha sido ni titular, muy a mi pesar, a nuestro pesar, que sé que a ti también te gusta mucho.
te estás cayendo, ya no eres tan bitchy boy.
Te has quedado solo en el barco. Pues, y comentábamos antes, es cierto, nunca se repetió de manera consecutiva la misma final. Italia repitió en el 34 y en el 38, pero cambió de rivales.
Ganó 58,
y luego en la era moderna, en el 58 y en el 62, Brasil. Sí que llegó de manera consecutiva a la final, e incluso Alemania Federal en el 82 y en el 86, y antes lo hizo Países Bajos.
Pero no
en el
repitió campeonato. Los únicos que han repetido campeonato de manera consecutiva: Italia 34-38 y Brasil 58-62. Y bueno, ya para ir acabando, vamos a acabar de escuchar también a Aurélien Tchouaméni con esa sensación que hay dentro del vestuario francés.
Estamos muy contentos porque ganamos este partido y vamos a trabajar y hacer todo para ganar el próximo partido contra Marruecos.
Bueno, escueto el comunicado, pero bastante que se defiende en castellano después de llevar muy poquito en España.
Sí, la verdad que tiene un buen español. ¿Cuánto lleva en España desde agosto?
Desde agosto, sí.
Llegó a Madrid, lleva pocos meses, pero mira, es una señal también de que se quiere integrar en la ciudad. Tenemos el ejemplo de Gareth Bale. Que no es por meter. Pero bueno, Gareth Bale, que le he visto recientemente hablar en castellano en una entrevista
en
Los
Estados
Ángeles.
Unidos, sí.
Que
en
yo
Los
ya
Ángeles.
Dije, este tío, la verdad, se ha quedado con todo. O sea, pero ha estado sin querer hablar en castellano en Madrid años y años, y eso llegar a Estados Unidos y ponerse a hablar en castellano.
Pero que encima Tchouaméni, después de acabar su comparecencia en zona mixta, que atendió amablemente a todos los periodistas españoles desplazados, decía, mi español es bueno, O sea, encima recochineándose, pero sí, Al final, pues es también una muestra, ¿no?, de que, como dices tú, de que se quiere integrar desde el primer momento, y a mí me parece un detallazo, como el resto de jugadores de la Liga Española, que no es su lengua principal y que, bueno, que nos han nutrido de declaraciones a lo largo del Mundial.
Sí, al final te nutren de contenido, ¿no? Es verdad que la FIFA ha puesto en marcha de manera no muy, no sé si acertada, la idea en sí es acertada, pero es cierto que iban a poner las ruedas de prensa con traducción simultánea a 5 idiomas, entre ellos
idiomas.
El español,
árabe, español,
y que en la mayoría
alemán,
la opción de español simplemente no aparece.
Pues bueno, pues nada, tendrán que implementarlo de cara al próximo Mundial, que se juega en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay mucho hispanohablante. Y en México y
en Canadá.
Sí, bueno, que Canadá y México son meras comparsas prácticamente, porque creo que tiene Estados Unidos 10 estadios o 12,
bueno, no sé,
dos
no
México
sé.
Y dos Canadá. Por lo tanto, pues han ido con Estados Unidos para tener más opciones, yo creo, la propia Estados Unidos en quedarse con el Mundial presentando una triple candidatura, pero realmente es la candidatura estadounidense y todos los partidos de peso se van a disputar.
Pues
allí.
Sí, algo parecido a lo que pasará en 2030 si acaba saliendo esa candidatura España-Portugal y Ucrania, que Ucrania tendría un campo, dos Portugal y el resto serían en territorio español. Queda muy poquito para que acabe este partido ya. Parece que Croacia ha tirado la toalla desde hace un buen rato con ese 3-0. Hacemos la última pausa y ya contamos el resultado final.
Sí.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
¡Otra vez sin cobertura! ¿Y ahora qué hago?
Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar. Cáritas.
¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius. Llama al 941 41 86 14 o entra en la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Pues está llegando el partido entre Argentina y Croacia al minuto 90. Nosotros todavía nos quedan 10 minutos para, bueno, acabar de analizar esa última semifinal que tendremos mañana con Pedro y con John. No sé si quieres hacer algún apunte más de por dónde pueden pasar las claves. Francia muy favorita, pero Marruecos demostrando que puede dar guerra.
Bueno, las claves. Yo creo que, sobre todo, sabiendo el planteamiento que va a hacer Marruecos, que evidentemente se va a encerrar atrás y va a intentar reducir mucho los espacios. Va a depender mucho, yo creo, de individualidades. Y en eso también yo creo que Francia es una gran selección. Creo que el balón tiene que pasar mucho por Griezmann, por Mbappé, y sobre todo también abrir mucho el campo. Creo que también Ousmane Dembélé puede tener un papel importante si finalmente vuelve a ser titular. Vamos a ver, tiene muchos recambios también como Kingsley Coman, etcétera. Tiene recursos de Sams para intentar gestionar desde ahí las ventajas, pero Marruecos, desde luego, va a tener que hacer un trabajo colectivo de nuevo, pues muy pero que muy bueno.
¿Pronóstico?
Eso, vamos a hacer una ronda.
Voy a decir un 1-2. Oh, ¿cómo es? ¿Francia-Marruecos?
Ahora mismo no te sé.
Bueno, 1-2 para Francia. ¿Marruecos-Francia? 1-2.
Gana Francia.
¿Goleadores?
Sí. Goleadores. Voy a decir Ousmane Dembélé y Giroud.
Vale. ¿Y el gol marroquí?
Y el gol marroquí… va, Ziyech.
Vale, pues apuntado.
Venga.
Mañana pasamos factura. John…
Claro que la final Francia y Argentina es la más deseada, pero yo sigo yendo por Marruecos. Me encantaría que estuviese una final que no estuviese tan acomodada y que, bueno, que se dé la oportunidad. Y si han llegado ahí es porque se lo merecen, que fuese Argentina-Marruecos. Entonces yo…
Pero eso es lo que quieres. ¿Qué es lo que crees?
No, que va a ganar Francia, claro.
A ver, resultado, que te apuntamos aquí.
Yo
también
le voy a poner 1-0 porque 1-0, no le han podido hacer goles a Marruecos, y no creo que Francia tampoco lo vaya a hacer mal.
Es que solo un gol recibido y se lo metieron en propia meta. Habla muy bien del trabajo de Regragui.
Yo creo que va a ser muy difícil y el gol lo va a marcar Griezmann.
Vale, apuntado también. Gonchal.
4-0 para Francia. Veo a Francia venciendo con más. Es verdad, ya lo dije el otro día, como futurólogo no tengo precio, pero creo que todo lo que no ha encajado Marruecos hasta ahora lo va a encajar mañana y que Francia va a ganar con más suficiencia que hoy Argentina-Croacia. 4-0, 2 de Mbappé, 1 de Giroud y 1 de Griezmann.
Pues felicidades a Marruecos por su primera final de la historia. 4-0, repite los goleadores.
Doblete de Mbappé y luego un gol de Giroud y otro de Griezmann.
Eso bueno. Sí, si gana Francia, me gustaría que no fuese con ayuda ni nada, que gane jugando bien, nada de penaltitos.
¿Qué insinúas? Nada de penaltitos, ni
en el último minuto, tiros de esquina que no eran. O sea, si gana, que gane del primer minuto. Por lo menos Argentina hoy ha empezado con un penaltito que parecía que no fuese. Pero bueno, durante todo el compromiso, pues no ha jugado tampoco bien. Tampoco he visto que Argentina haya avasallado a Croacia, pero bueno, ha hecho los goles, que es lo que importa.
Hombre, es que el run-run puede estar ahí, ¿no? Televisivamente para vender la final. Imagínate un Francia-Argentina, Messi contra Mbappé.
Los niños,
Perdón, pero también hay que tener en cuenta que el estadio se llenaría en este caso si fuese con Marruecos, ¿no? Que
y sería, es verdad, podría ser prácticamente medio estadio para Marruecos y medio para Argentina. Luego habría que ver cómo se hayan comprado las entradas.
Eso.
Igual algún argentino tenía entrada para la final comprada desde hace tiempo. Dudo que algún sea el caso. Algún marroquí.
Algún argentino la tiene desde hace 4 años.
sí, la Argentina sí, Marruecos no. Pero bueno, está.
Es una locura. Yo creo que también tiene mucho mérito lo que hacen los argentinos año tras año, yendo con su selección a morir en los mundiales. Y es algo bonito, ¿no? De ver, pues eso, que hoy en Qatar, a miles de kilómetros de Argentina, pues hayan convertido el estadio de Lusail en una bombonera.
Sí, porque al final Marruecos, comentábamos, hay 200.000 marroquíes viviendo en Qatar, ¿no? No es el caso de argentinos, que la gran mayoría de ellos han viajado desde el propio país hasta Qatar, y lo que comentas, es un cambio de continente, muchos kilómetros y un viaje que no es precisamente barato.
A mí no me preguntas por el resultado, ¿o qué?
Venga, lo estás deseando, Iker.
Pues yo…
chicos, tenemos 4…
Voy por la misma línea que tú, Gonchal, en el sentido de que creo que Francia va a ganar con autoridad, porque creo que es mejor equipo o está mejor dirigido también que España y que Portugal, sobre todo en el caso de la segunda, de que Portugal por plantilla le podría competir, y apuesto por un resultado amplio.
Amplio también.
3-1.
Pues, es que ricasco, John, es que ricasco, Pedro, volvemos en un momentito. Muchas gracias.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Esta Navidad vuelve el Campus Bilbao Basket Seguros Bilbao al pin de Navidad en el BED y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el Campus Pro Elite al Colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Más información en bilbaobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Iker, que ya estamos de vuelta, te he dejado la publi para que te pensases los goleadores y no sé si lo tienes ya.
Sí, doblete del máximo goleador histórico de la selección francesa, de Olivier Giroud. Gol de
ese acento parisino.
Bueno, yo estudiar francés, la verdad es que nunca, pero bueno, me gusta pronunciar los nombres con contundencia. Y el otro lo va a anotar Antoine Griezmann. Y el gol marroquí lo va a hacer En-Nesyri.
O sea, todos hemos apostado por Francia. Algunos con más contundencia, otros con menos, pero 3-1 tú, 1-0 ha dicho John. 2-1 ha dicho Pedro y yo que he apostado por el 4-0.
Pues están aquí apuntado. Mañana pasamos matrícula.
Creo que los marroquíes están contentos después de habernos escuchado.
Sí, sí. Mañana que igual también tenemos despliegue por la ciudad hablando con marroquíes. Lo tenemos que plantear porque creo que sería algo bonito.
Sí, estaría bien. Y los que sí que van a estar en esa final, ¿no? Es Argentina, ya ha terminado el partido. Argentina 3, Croacia 0 y Leo que tiene algo que decirnos.
Caliente por el final.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Tranquilo, Leo.
Hombre, un poco bobos, ¿no? Hemos apostado por Croacia ambos, prórroga y penaltis. Bobos no sé, pero retratados sí que hemos quedado.
Ah, vale. Pensaba que ibas a cambiar esa T por la S y me he preocupado por un momento. Pero sí, Argentina que ha pasado con mucha autoridad sobre Croacia con ese 3-0, con una gran actuación de Leo Messi, con una gran actuación de Julián Álvarez. Las evidencias no se pueden negar.
No se puede negar y Leo Messi, que como Argentina gana el título, tiene toda la pinta de que el Balón de Oro del Mundial, y no sé si el Balón de Oro del año que viene va a ser para él.
Pero ¿cómo vas a ganar el Balón de Oro del 2023 cuando no ha empezado el año? Sí, que ahora ha cambiado, ¿no? Es temporada natural.
Al final, el torneo que más peso tiene a la hora de dilucidar un título individual como estos es el Mundial, y es verdad que se juega prácticamente 11 meses antes de entregar el Balón de Oro, pero yo creo que lo encaminaría muy mucho a la espera de lo que suceda en Champions con el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, luego en la Liga le da por ganarla, yo qué sé, el Stade Reims o cualquiera de esos equipos. ¿Qué pasa con Messi?
Es algo que no va a suceder, Iker. En esa predicción ejemplo, no tengo miedo a fallar. El
por
PSG
ejemplo,
va a ganar, mira, la Liga.
En el Balón de Oro femenino, la pasada temporada, Alexia Putellas se pierde gran parte de la temporada, no llega a la Eurocopa. Y ella decía, ¿no?, que pensaba que al no jugar esa competición, como es una Eurocopa, iba a quedar fuera de todos los pronósticos. Y finalmente, pues, se respetó lo que habíamos visto anteriormente. Y no creo que por el primer mes de competición o por uno de los primeros meses de competición vayas a dilucidar ya quién es el Balón de Oro del año que viene.
Veremos, es verdad que también las votaciones del Balón de Oro cada año están desvariando más, ¿no? El sistema de votación, tanto del Balón de Oro como del de Best, la verdad es que se ven cosas pintorescas.
Pues bueno, tendremos final entre Argentina y Marruecos y Francia, mañana que volveremos a estar a eso de las 2:15 en el Oye Cómo Va,
¿sí?
Y también a las 9.
También a las 9 con Noche Mundial y mañana que con el Marruecos-Francia aquí en directo. Así que nos escuchamos a las 2:15, aunque previamente, como decimos siempre, empezará a la 1:30, lo Oye Cómo Va.
Y a ver si tenemos más suerte con los pronósticos.
Hasta mañana.